Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al salón de clases más feliz del mundo. Estamos en Profe en tu casa, muy felices de recibirlos una vez más y con un tema tremendamente interesante porque hoy vamos a tener algo de misterio, vamos a aprender nuevas técnicas para guardar nuestros secretos, para comunicarnos con nuestros amigos, así que no se desconecten y desde ya empiecen a participar con el numeral Aprender en Casa, @CenalColombia, @InstitucionalTV, @RatNalco y @RTVCPlay. Cami, buenos días, bienvenida.
Hola Sammy, buenos días para ti, buenos días para todos ustedes que se suman a esta clase, a mi clase favorita que es Profe en tu Casa. Ya sabes que tú eres el protagonista de este espacio, así que si estás en Bogotá puedes llamarnos al 2200-727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018000-11-8959. Recuerda que también puedes enviarnos tus preguntas, tus videos, tus fotografías a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y Sammy, tú estabas diciendo que hoy la clase va a estar súper entretenida y es que no sé a ustedes allí en casa si les gusta jugar a los espías, poner a prueba su ingenio, decodificar mensajes para que nadie los lea, pues todo eso lo vamos a aprender hoy. Pero Sammy, ¿qué dices si antes de entrar en nuestra clase revisamos la misión cumplida del día de hoy?
Básicamente la misión era dejar volar la imaginación. Aquí les mostramos un cuadro de una chica y ustedes tenían que decirnos en qué situación estaba, por qué estaba así, completar la historia completa. Así que vamos a revisar las misiones cumplidas y veamos quién está con nosotros en Profe en tu Casa.
Hola, soy Adriana Sofía Rico González de Villavicencio. Había una vez una mujer con un frondoso árbol verde. Al tocarlo, veía parte de su cabello y sus cejas se tornaron de este color. Debido al brillo del sol tan intenso, parte de su cara y puntas de su pelo se tornaron amarillas. Sentía demasiado calor y para secar su sudor, puso suavemente su de cuadros por su rostro y este tomó su estilo. Ahora tenía su cara con hermosos cuadros. Se comió un refrescante helado de color azul. Inmediatamente sus labios se tornaron de color azul. Cansada, antes de entrar a su casa, se quedó admirando el cielo y sus figuras por varias horas, tornando su piel celeste, demostrando felicidad con sus colores. ¡Fin! Espero que les guste. ¡Adiós!
Chao, Oriana, excelente misión. Muy bien, recordemos que la historia que ustedes crearon fue a partir del cuadro de Pablo Picasso, de Mujer con Boina Roja y Vestido de Cuadros. Vamos a recibir ahora a Tomás Felipe, que también nos envió su historia.
Buenos días, Profe en tu Casa. Soy Tomás Felipe Caballero Díaz y les voy a decir mi resumen sobre María Teresa. María Teresa fue la primera y la única mujer que gobernó sobre los dominios de los Habsburgos. Muchas gracias.
Bueno, ahí estaba también su historia muy interesante. Muchas gracias por enviárnosla. Y ahora vamos a recibir a Valentina Bedoya, que también envía su misión cumplida.
Buenos días, mi nombre es Valentina Bedoya, tengo 8 años y estudio en la NEXA. Como pueden ver, esta es Paris Pérez, entonces es una mujer que la pintaron. Bueno, ¿quién es? Es una mujer muy extraña. Bueno, ¿dónde vive? Vive en un cuadro. ¿Con quién vive? Con una familia. ¿Qué le ha pasado? La pintaron. ¿Cómo se siente? Muy mal. Muchas gracias. ¡Chao!
¡Chao! Muchas gracias a ti. Además que tú también intentaste dibujar este cuadro famosísimo de Pablo Picasso. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar. Y de esta manera, hoy iniciamos nuestro tema del día, que hablaremos de patrones, regularidades y
¿qué criptografía.
Y criptografía. Bienvenidos.
Hoy es un día tremendamente divertido, así que vamos a empezar divirtiéndonos, por lo cual para empezar la clase vamos a ir con la primera trivia del día. Muy atentos en sus casas para que desde ya nos empiecen a enviar sus respuestas a través de la línea de WhatsApp, a través de las redes sociales, con el numeral Aprender en Casa. Estamos muy atentos. Les vamos a mostrar un patrón.
Así es, Cami.
¿Qué es un patrón, Cami?
una especie de secuencia, algo que se va repitiendo. Entonces, la trivia de nuestra primera trivia, especialmente se las vamos a describir a nuestros niños de Radio Nacional de Colombia. La siguiente secuencia, estamos viendo entonces un puntico, la siguiente imagen son tres punticos en forma de pirámide y la siguiente imagen son seis punticos también en forma de pirámide.
La respuesta puede ser, la primera opción es un patrón en el que tenemos cuatro puntos en el fondo y tres más arriba. La segunda opción es tener cuatro en el fondo, tres más arriba, dos más arriba y uno más arriba. Y la última opción es tener cuatro en el fondo, tres en el medio y dos arriba. Si entendemos que en la primera tenemos uno, en la segunda dos abajo, uno arriba y en la tercera tres abajo, dos arriba y uno más arriba, ahí pueden encontrar la respuesta. Ustedes envíennosla ya mismo, ya saben, con el numeral Aprender en Casa.
Así es, ya lo saben. ¿Cuál puede ser esa pirámide que está completa en nuestra primera trivia? Antes de continuar, por supuesto, ustedes saben que son los protagonistas en Profe en tu Casa y por eso quisimos ir a sus casas, a sus hogares, para que nos cuenten sobre estos temas secretos, misteriosos o, por ejemplo, qué actividades ustedes hacen recurrentemente y de las cuales podemos hablar de una regularidad. Aquí está tu voz.
¿Tres actividades que haces todos los días son?
Tres actividades que yo hago son tender mi cama, bañarme y cepillarme, desayunar y lavar mi loza y muchas actividades más.
Lo que hago todos los días es darle gracias a Dios por otro día más de vida, luego hago todas las tareas que nos manda la profesora, después me veo el programa y cuando se termina el programa le ayudo a mi mamá a hacer oficio.
Ver Profe en tu Casa, ayudar a hacer aseo en la casa y hacer la misión de Profe en tu Casa.
Saludo a Papito Dios y a Mamita María y les doy gracias por un nuevo día. Después saludo a mi familia. Luego me dispongo a mis organizaciones. Me baño, me lavo la boca. Después me pongo a ver Profe en tu Casa, que es su programa. Después me dispongo a hacer las tareas asignadas por mi profesora Daniela Gutiérrez. Y luego en la tarde me dispongo a jugar o a compartir con mi familia.
Yo vi un error en las respuestas.
¿Cuál?
Porque quiero que esto quede claro, porque dijeron, veo Profe en tu Casa, que es su programa. Y no, señores, Profe en tu Casa es tu programa, es ustedes, nosotros aquí somos invitados.
Absolutamente, ustedes aquí son los protagonistas y nos encanta que Profe en tu Casa haga parte de sus regularidades, de sus actividades. A mí, tres actividades que tú hagas todos los días.
Bueno, me lavo los dientes, escucho Radiónica y veo Profe en tu Casa.
Me encanta eso, muy bien, Sammy.
¿Tú?
Tres actividades, hago ejercicio, veo Profe en tu Casa y hago un programa de Radio Nacional de Colombia todas las tardes.
Bueno, ahí está también para que escuchen a cambio a las 2 de la tarde en Radio Nacional de Colombia. Nosotros vamos a traer expertos para que nos ayuden a despejar estos temas. Vamos a traer a la profesora Sandra Jiménez, licenciada en Matemáticas de la Universidad Pedagógica. Profe, bienvenida, gracias por estar con nosotros, para nosotros es una alegría tenerte hoy.
Muy buenos días, Samuel, María Camila, ¿cómo están?
Bien, profe, muy contentos de tenerte con nosotros, profe, y hoy estamos hablando de las regularidades. Cuéntanos, ¿qué son las regularidades?
Bueno, pues, María Camila, los niños también mencionaron unas palabras muy importantes. Básicamente es una secuencia de objetos o de situaciones que se presentan todos los días o con una cierta recta que se presentan bajo un patrón en específico. Entonces, podemos ver algunos ejemplos.
Sí.
Tenemos unas regularidades muy cotidianas y que de pronto a veces pasamos por alto. Y una es, por ejemplo, la sucesión de las estaciones. Entonces, como podemos ver en este momento, tenemos quizás en algunos países más marcado que en otros, pero por ejemplo tenemos la sucesión de la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Una regularidad que tenemos en muchos lugares del mundo y quizá pasa un poco desapercibida. Otra que notamos todos los días es, por ejemplo, la sucesión del día y la noche. Entonces, sabemos que después del día viene el anochecer y sabemos que lo siguiente pues será el amanecer nuevamente. A la derecha tenemos un ejemplo de algo que vemos mucho y es algo muy, muy bonito, que son artesanías hechas con piedritas de colores. La regularidad o lo que podemos ver acá pueden ser figuras geométricas o incluso los colores. Esto es algo que resaltamos mucho de las culturas indígenas de nuestro país. Las culturas indígenas tienen unos patrones muy bonitos, podemos encontrarlos tanto en sus cerámicas como en los tejidos que ellos realizan. Un ejemplo de esto, si me regalan la siguiente, porfa. Tenemos las cerámicas, ellos usan muchísimo los patrones con figuras geométricas. Entonces, como vemos en la izquierda, las dos primeras imágenes que están en la parte superior corresponden a cerámicas de los pueblos Quimbaya, igual la primera que está en la segunda línea. Juegan mucho con las figuras geométricas. La siguiente, que tiene una espiral, corresponde a pueblos Tairona, igual que la primera que está en la última fila. Juegan mucho con las circunferencias. Y la última es del pueblo Muisca, se caracteriza mucho por figuras muy rectas, como cuadrados o rectángulos. Y a la derecha tenemos algo, una muestra muy pequeñita de la gran variedad del pueblo Wayú. Los Wayú tienen una mezcla de colores y patrones. Hay algo muy bonito en esta cultura y es que los tejidos se asocian a cosas que ellos tienen en su cotidianidad, como los animales con los que conviven o las viviendas en las que habitan. Entonces podemos ver qué regularidades tenemos en todo nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana.
Y a veces sin darnos cuenta, estas clases son de mis favoritas cuando tenemos cosas que siempre están con nosotros a nuestro alrededor y no las percibimos y aquí las hacemos evidentes. Profe, ¿qué tiene que ver las regularidades y los patrones con el aprendizaje de las matemáticas?
Bueno, un montón. Las regularidades están presentes en nosotros desde muy pequeñitos. Nosotros vemos regularidades desde que empezamos a manipular objetos, juguetes, y queremos organizarlos, por ejemplo, por colores, por forma, por tamaño. Entonces nos damos cuenta que empieza a surgir un interés por encontrar algo que se repite en las cosas que tenemos en nuestro entorno. Ya después nos damos cuenta, digamos, si recordamos nuestras primeras clases de matemáticas en el colegio, nos enseñan a sumar, restar, multiplicar y dividir, y son operaciones que necesitan de reconocer unas reglas. Más adelante, entonces, recordamos figuras geométricas, las tablas de multiplicar, entonces empiezan a aparecer nuevos conceptos de patrones también a medida que vamos avanzando en el colegio. Y cuando ya sabemos mucha matemática, que es lo que todos nuestros televidentes y oyentes van a realizar en algún momento, entonces encontramos que existen reglas mucho más complicadas, pero que permiten explicar el mundo, y eso es algo muy interesante. Entonces, alrededor de toda nuestra matemática, matemática, ya sea en el colegio, en la universidad, vamos a tener eso. Ahora sí vamos con las imágenes que estaba apareciendo ahí en un momento. Digo que también podemos explicar la naturaleza porque hay muchas cosas en ella que se pueden explicar a partir de regularidades que hemos encontrado en esto. Entonces, quiero que miren esta imagen con mucho cuidado para nuestros pacientes. Entonces, resulta que un matemático de apellido Fibonacci estaba estudiando el comportamiento de cómo crece una familia de conejos. Entonces, él partió de una pareja de conejos bebés. Al siguiente mes, esa pareja de bebés ya se volvió adulta, entonces seguimos teniendo una pareja. Miramos la tercera línea, para el segundo mes, esa pareja de adultos ya tuvo una pareja de conejitos bebés. Entonces ya tenemos dos parejas de conejos. Para el tercer mes, esa pareja de bebés ya creció, se volvió adulta, y la primera pareja, los papás originales, tuvieron otra pareja de bebés. O sea, ya vamos tres parejas. Para el cuarto mes, él se dio cuenta que de los dos adultos grandes que teníamos, ya tenemos tres parejas grandes de adultos, y de las dos primeras parejas ya teníamos otra vez dos parejitas de bebés pequeñas, y así sucesivamente. Entonces se dio cuenta que había una regularidad, que son los números que podemos mirar en la parte de abajo, en recuadro, sí, en el cual tenemos 0, 1, 1, 2, 3, 5, 3, 21, y así. ¿Cómo podemos conseguir cualquiera de estos dos números sumando los dos anteriores? Por ejemplo, el otro, el este sale de sumar el 3 y el 5, que es grande. El 13 sale de sumar el 5 y el 8 que están antes, el 21, el 8 y el 13 que están antes. Entonces, esto no tiene fin. Él se dio cuenta que esto pasaba en las familias de conejos, pasaba en las en el crecimiento de las ramas o las raíces de los árboles. Es un tema súper interesante que los invito a investigar, a usarlo con ese nombre, sus recientes Fibonacci, porque tiene muchas aplicaciones en la naturaleza. Y bueno, y hablando de aplicaciones en la naturaleza, hay otras que también siguen siendo patrones. Hay muchas cosas en la vida real que se ajustan a algunas formas en matemáticas. En matemáticas nos encanta hablar de la proporción áurea, que es la siguiente imagen, la siguiente, ¿no? En ella aparece una espiral muy, muy apreciada por los matemáticos porque refleja la perfección de las matemáticas. Y hay muchas cosas en el mundo que se pueden modelar o que se pueden ajustar a esa espiral. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, puede ser algo muy pequeño como la concha de un caracol o la oreja de una persona, a cosas muy grandes como las mareas en el océano, o incluso muchísimo más grandes, como un huracán o una galaxia. Entonces también hay una regularidad en la forma de las cosas, y es lo que ha permitido que los matemáticos expliquemos muchas cosas en el mundo.
Profe, ¿todas estas regularidades nos pueden llegar a concluir una norma general o, digamos, si se puede decir, una conclusión general de que si esto se repite, siempre va a ser así?
Es una pregunta que muchos científicos han intentado contestar por muchísimos años. Muchos creemos que sí, que definitivamente el universo se rige por unas leyes ya que existen para todo, y que se puede hacer lo que tú dices, que podemos ya establecer cómo funciona todo. Un ejemplo de lo que tú preguntas es el video que tenemos a continuación. Es de un canal de YouTube llamado Cosas Hechas con Cartón, Things Made of Cardboard. Y es un canal en el cual hay varios dispositivos hechos con cartón y nos explican algunas regularidades en los movimientos. En este fragmento en especial se muestra un frasco al cual le echaron arena y lo pusieron a colgar de una cuerda, como un péndulo. Uno pensaría que eso se mueve sin una forma alguna. Sin embargo, lo que quisieron comprobar fue que ese rastro que se ve ahí es de arena. El video se llama Péndulo de Arena. Y lo que muestra es que el movimiento, aunque creemos que no tiene orden o no todo es aleatorio, no lo es. Entonces, eso es una muestra más de que en el mundo las leyes, incluso del movimiento, se pueden asociar a un patrón. Entonces, es un video muy interesante. Ahí abajo podemos encontrar el nombre del canal también o el nombre de la persona. Objetos hechos con cartón. Es bastante interesante ver cómo todo se mueve al tiempo. Y cada vez se va formando una figurita más pequeña. Y hablando de cosas que se van formando cada vez más pequeñitas, pero con la misma forma, entonces les dejo con un video de una estudiante que les va a hablar un poquito más de ese tema.
Claro que sí.
Hola, yo soy Natalia Quiñones del grado séptimo del Colegio Abraham Lincoln y el día de hoy les voy a presentar los fractales.
Los fractales. Primero que todo, ¿qué son los fractales? Bueno, los fractales son unos patrones o irregularidades que son infinitas. Se crean repitiendo un proceso simple una y otra vez. El término de fractales o los fractales fue creado por Benoit en 1970. Es un matemático francés. Algunos ejemplos de fractales que podemos ver día a día, por ejemplo en la naturaleza, son los ríos. Se pueden ver las afluentes del río, cómo se dividen cada mes más y más hasta que se vuelven muy pequeños. O por ejemplo, en las plantas podemos ver que en sus hojas hay un fractal, ya que de cada hojita salen otras dos hojas, o de esas dos, otras dos, y así, es decir, es un patrón. Nosotros en clase de matemáticas, para complementar un tema de Pitágoras, hicimos un árbol fractal. El árbol fractal se crea utilizando solo dos figuras, cuadrados y triángulos rectángulos. Recordemos que el triángulo rectángulo hace parte del teorema de Pitágoras, es por esto que lo usamos para complementar este tema. Estas son algunas imágenes de árboles fractales, pero les voy a mostrar cómo hicimos uno nosotros usando la tecnología en clase. Esta página se llama GeoGebra, puedes entrar desde Google o instalar la aplicación. Es muy sencilla, puedes hacer muchas cosas, gráficas, dibujos, lo que sea. Tiene que ver con geometría. Entonces, ¿cómo hicimos el árbol fractal? Primero dibujamos un cuadrado. Encima del cuadrado vamos a dibujar un triángulo rectángulo. A los lados de este triángulo rectángulo dibujaremos otros cuadrados, y así sucesivamente. Entonces podemos ver que cada vez se van a duplicar los cuadrados. Iniciamos con dos cuadrados naranjas, podemos verlos ahí normal. Después tenemos cuatro cuadrados verdes, después 8 morados, 16 azules y así sucesivamente. Como podemos ver, lo hicimos también con diferentes colores, como para que ustedes vean la diferencia de cuadrados, para que más o menos se guíen y vean que cada vez sí se van a duplicar. Se podría hacer millones y tanto que ya no se verían los cuadrados. Entonces, más o menos así es como se ve. Quiero que noten algo, solo hay un punto en todo el árbol. Se llama punto E, tú lo puedes nombrar, no importa. Y vamos a comprobar que aunque yo mueva este punto, nada va a cambiar. El árbol va a seguir siendo lo mismo y no va a variar nada, solo va a variar su tamaño. Voy a tomar el punto E y lo voy a mover. Quiero que miren que no pasa nada. O sea, se va a hacer más chiquito un lado que el otro, pero no va a cambiar. Los cuadrados van a seguir igual. Y como ven, sí obtenemos la forma de un árbol.
Hola, yo soy Natalia.
Bueno, ¿qué tal el video? Además, tremenda profe invitada que nos trajo nuestra profe invitada.
Así es.
Hablemos del video, profe, ¿qué podemos decir?
Bueno, es un proyecto que tenemos con los estudiantes cuando estamos en grado séptimo. Los niños estudian Teorema de Pitágoras, que sé que ya lo mencionaron en alguna clase acá, en la de triángulos. Y los chicos por grupos realizan demostraciones del teorema usando tecnología, usando papel, usando diferentes objetos. Y ella hizo parte de un grupo en el cual usaron tecnología. Entonces pues queríamos como mostrar cómo incluso las regularidades se pueden construir y pues son bastante llamativos. Tienen muchos colores y tienen una explicación matemática muy, muy avanzada, pero a la vez sencilla de explicar, como hizo esto.
Pues, profe Sandra, muy interesante lo que Natalia nos comparte hoy en Profe en tu Casa y te vamos a pedir que nos acompañes unos minutitos más porque aquí en Profe en tu Casa vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos divirtiéndonos y aprendiendo.
Ya volvemos con Profe en tu Casa. Celebramos 80 años de contar historias en todas las regiones del país.
El gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, entre 1953 y 1957, se caracterizó por la inauguración de una buena cantidad de obras públicas cuyo impacto se mantiene hasta hoy.
La Radiodifusora Nacional de Colombia, con sus equipos de televisión instalados en el salón principal del Palacio de San Carlos, lleva hasta ustedes en estos momentos los actos de inauguración de la televisión nacional.
Una de ellas fue la televisión, vista entonces como una efectiva herramienta para la educación y el desarrollo de la población colombiana.
El gobierno nacional declara inaugurada la televisión para el servicio educacional del pueblo colombiano.
Visita www.radionacional.co y construyamos juntos estas historias. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Estar en casa nos puso a prueba. Nos hizo reflexionar y nos motivó a crear muchas alternativas para seguir haciendo lo que nos gusta. Estar en casa nos unió a nuestras familias, nos enseñó a ir más allá y nos demostró que podemos derribar cualquier barrera si hay amor y esperanza. Este mes queremos que sigas, que seas fuerte y te acompañaremos para que aproveches al máximo los días. En junio seguimos rompiendo barreras. RTBC, Sistema de Medios Públicos.
Los contenidos de la radio pública llegan a todo el planeta. Escúchanos en la red radionacional.co.
Continuamos en Profe en tu Casa, hoy aprendiendo de regularidades, criptografía, patrones y Sammy, por supuesto, los datos curiosos no pueden faltar.
Muy atentos porque además de darles un dato curioso, les voy a dar una recomendación para esta tarde, así que pendientes, pongan, anoten ahí porque ya lo que les voy a contar es tremendo. Tú has visto que existe un artículo que llamamos la muñeca rusa.
Sí, o las matrioscas.
Las matrioscas, uh-huh. Ese iba a ser el dato. Como se pueden dar cuenta, cuando la abrimos tiene un patrón de tamaño que cada vez se va haciendo más pequeña. Matrioska es una palabra que, si la deriváramos hasta el español, sería María.
Ajá, exactamente.
La muñeca más grande es a la que llamamos María porque es el inicio.
Es como la muñeca madre.
Exactamente. Y la más pequeña, pues en algunas ocasiones es un bebé. Estas muñecas rusas datan del siglo XIV, Camila.
Mira, Sammy, que esa pequeñita también se le puede conocer como la semilla, por ser la más chiquitica. Estas muñecas hacen referencia a esa figura de la mujer, a la fertilidad, a su fuerza también.
Es un mensaje muy bonito y además me sirve para recomendarles que hoy tengo un plan tremendo para que ustedes no se lo pierdan porque estrenamos la serie rusa Sofía, la miniserie rusa Sofía.
Así es, en Señal Colombia a las 8 de la noche. Esta es una interesante miniserie que hablará de Sofía paleóloga. De hecho, paleóloga, ella es sobrina de Constantino IX y también esposa de Iván III. Y también fue la abuela de Iván el Terrible. Esta es la historia de Sofía y es imperdible, de verdad. Es una miniserie rusa que los queremos invitar a que ustedes la puedan ver. Ya lo saben, Señal Colombia a las 8 de la noche. Muy interesante, Sammy.
Muy interesante, Cami. Si yo quisiera decirte a ti esta recomendación en secreto, ¿cómo podría hacerlo?
¿Como con señas, Sammy, tal vez? ¿O con golpecitos en el pie? No
Vamos.
Sé.
Vamos a averiguar cuál sería la mejor forma para enviar un mensaje secreto y esto lo haremos con ustedes, con tu voz.
¿Cómo podemos evitar que otras personas lean un mensaje secreto que queremos enviar a alguien más?
Podemos evitar que otra persona lea el mensaje si lo enviamos al toleo privado de la persona o si es en una tarta en un sobre sellado.
Lo podemos enviar por códigos, claves y números, etc.
Por ejemplo, si es por celular, se lo puede enviar de forma con clave. O sea, se lo envía y le pone clave al celular para que nadie la sepa y nadie lo vea. Como por ejemplo, yo le puedo enviar, por ejemplo, si mi mamá está muy lejos, yo le puedo enviar un mensaje y ponerle clave de forma que nadie lo vea.
Muy tecnológicos.
Absolutamente, y muy creativos también. ¿Qué dices si volvemos con nuestra profe invitada? Profe Sandra, ¿cuál o qué, de qué se trata la criptografía?
Bueno, para responder esa pregunta, me gustaría que piensen, así como ahorita la pregunta a nuestro público, ¿cómo hacían ustedes cuando pequeños, sobre todo cuando jugaban con sus amigos, para comunicar un mensaje y que nadie más lo pudiera descifrar, no lo pudiera leer? Entonces, algunos inventaban un nuevo alfabeto, otros cambiaban letras por números, otros se hacían señas, como decía María Camila, otros incluso usaban también golpecitos, bueno, clave, morse, lo que sea. Y precisamente de eso se encarga la criptografía. Es el arte de enviar mensajes de tal manera que no sea entendible para todas las personas y que se vayan en secreto. Y de eso tenemos algunos ejemplos muy interesantes alrededor de la historia. Eso es muy, muy antiguo, esta técnica. Sin embargo, pues tenemos algunas muy básicas, como podemos ver entonces en las imágenes. No sé si alguno conoce el truco de la tinta invisible con jugo de limón. Esa es una actividad muy bonita para realizar en casa, con amigos.
Sí, yo iba a hablar de eso porque mis primas nos hacían siempre, pues a mis primos y a mí, ellas escribían con la tinta invisible, si no me acordaba si era con jugo de limón. Y nosotros nos enteramos de eso ya grandes, siempre pensamos que se pasaban hojas en blanco.
Pues recordemos, de profe, si te parece, para todos los niños que no conocen cuál es esta técnica, si se la recordamos y tienen una muy interesante iniciativa.
Es muy sencillo de hacer y es bastante divertido porque, como dice Samuel, parece que se pasaron hojas en blanco, pero realmente no. Entonces lo que se hace es exprimir un limón, sacar el jugo de un limón,
Por eso aparecen algunas imágenes ahí, el limón, el pocillo, la vela y unas hojas blancas. Entonces lo que hacemos es sacar el jugo de limón con un pincel, escribimos, tomamos eso como si fuera la tinta, o sí, como si fuera témpera, escribimos en la hoja blanca el mensaje, las letras, y se deja secar. Esa hoja se envía a la persona a la que queremos hacer llegar el mensaje. Para todo el mundo aparentemente es una hoja blanca, pero cuando le acercamos una vela por la parte de atrás y dejamos que se caliente muy lentamente, la idea no es quemar la hoja, la parte que quedó untada con el jugo de limón va a empezar a quemarse muy suavemente, o sea, va a empezar a tomar un color café. Y de esa manera el mensaje se va a revelar. Entonces es una técnica muy sencilla y bastante divertida para hacer. ¿Sí era así que la recordabas, Samuel?
Yo la recordaba, claro que sí. Es que igual, y es sorprendente porque cuando ya estábamos grandes nos enteramos, pero toda la vida pensamos como, bueno, y ellas se mandan notas en blanco.
¿Para
y
qué?
Nunca entendimos cuál era el juego.
Ya por fin lo descubriste, pero bueno, ya no podemos mirar qué mensajes estaban enviando. Habían otras técnicas, ya un poco más elaboradas. Esto requería pues que la otra persona tuviera, por ejemplo, estos códigos que vemos ahí, cambiar las letras por números específicos o cambiar las letras por dibujitos. Entonces, esa era otra forma de enviar mensajes cuando quizá pues éramos niños y queríamos comunicar algo muy especial. Sin embargo, en la historia han habido situaciones en las cuales la criptografía pues ha sido bastante importante, pero pues entonces estas digamos son como un contenido histórico que ya les contaré.
Profe, ¿esto tiene algo que ver con la codificación y la decodificación? ¿Qué es esto?
Bueno, resulta que son palabras que suenan un poquito complicadas, sin embargo son la base de la criptografía. La codificación es cuando tú tienes un mensaje, entonces volviendo a, por ejemplo, al truco del jugo de limón, cuando tú tienes un mensaje que enviar y lo pones en algún tipo de signo, ya sea usando las palabras, las letras, por ejemplo, quiero enviar un hola, entonces usar el H-O-L-A, usar otro idioma, por ejemplo, o usar señas, entonces es usual que sepamos que cuando sacudimos la mano de esta manera, pues es un hola a la distancia. Podemos usar clave morse, bueno, hay muchísimas formas de codificar, es decir, de poner ese mensaje en algún tipo de lenguaje, de signos, etc. Y cuando se da la descodificación es porque hacemos el proceso a la inversa. Entonces es una persona que o habla nuestro mismo idioma o es una persona que, por ejemplo, sabe leer y nos entiende cuando lee el mensaje. Es una persona que sabe código morse y entiende los punticos y rayitas. Es una persona que, yo no sé, estamos en un salón de clase y de casualidad un amigo y yo hablamos japonés. Entonces, si yo lo saludo en japonés, pues él me va a entender, pero va a ser el único que me va a entender. Entonces, él está decodificando. Estos son ejemplos muy sencillos, sin embargo, las técnicas de decodificación han sido hechas por matemáticos expertos a lo largo de la historia, han influido muchísimo en el transcurso de grandes eventos mundiales como las guerras. Entonces, pues, para eso, quiero que veamos un ejemplo. Hay un suceso histórico que se dio en la Primera Guerra Mundial, en el cual la decodificación fue clave, fue supremamente importante. Resulta que en esa época, Alemania tenía un plan y era crear unos submarinos, bueno, iniciar un proyecto. Para eso necesitaba la ayuda de México, estamos hablando de enero de 1917. Lo que ven a la parte izquierda de la pantalla es un telegrama, si se dan cuenta solo hay números. Entonces, ¿qué pasó? Pues que usaron codificación. Usaron un sistema de solo números para transformar las letras y eso lo hizo el señor Arthur Zimmermann, por eso se llama telegrama Zimmermann, este hecho histórico. Y en él vemos que él envió un mensaje a Estados Unidos, al embajador alemán en Estados Unidos, diciéndole, vamos a alistarnos para iniciar una guerra submarina con ayuda de México. Esto todo se hizo a espaldas de Estados Unidos, pero resulta que cuando ellos quieren iniciar una guerra en el mar, entonces el gobierno británico, el gobierno del Reino Unido, lo que hace es interceptarlos y lograron decodificar, o sea, descifrar el mensaje. Como lo logran descifrar, entonces logran impedir esa guerra. No quiere decir que se acabó la Primera Guerra Mundial, porque de hecho Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania, por intentar hacer esto a espaldas de todos. Entonces, fue importante la decodificación porque sin haber descubierto el mensaje de este telegrama, Estados Unidos no hubiese podido intervenir. Que sea bueno o malo, es otro cuento, pero pues se logró a partir de la decodificación. Y pues, hay unos momentos claves, hay otros momentos un poco mejores de la criptografía, que sería tres elementos que tenemos en la siguiente imagen. Entonces, hay unos códigos o hay unos inventos gigantes que han habido en la historia y han servido muchísimo para ayudar a diferentes grupos a través de la historia, como tenemos, por ejemplo, la creación del código Morse, que es que todos hemos hablado, escuchado hablar del código con puntos y rayitas. Realmente estos puntos y rayitas son pulsos eléctricos y fueron inventados para hacer comunicaciones a largas distancias con, pues digamos, cuando había como muchos problemas para enviar mensajes, por ejemplo, por barco que se demoraban mucho, entonces con la electricidad era mucho más rápido. Uno de que sé que mencionaremos más adelante, que es la máquina Enigma, que permitió acortar era una máquina que han creado los alemanes para enviarte mensajes entre países o entre diferentes puntos históricos. Y el hecho de poderlo descifrar, un polaco logró descifrar esos mensajes e hizo más corta la Segunda Guerra Mundial.
La guerra.
Y los computadores manejan código binario. Entonces ellos manejan solo el lenguaje de 1 y 0. Entonces esos son otros usos muy importantes de la criptografía.
¿Sabes cuál puede ser un uso muy divertido y que también se me vino a la cabeza? En el fútbol americano, Tom Brady es considerado el mejor quarterback porque nadie descifra sus señas a sus lanzadores.
Oh,
cuando
mira.
Hacen las jugadas, él les habla de una forma que nadie le entiende y por eso es muy difícil predecir a dónde va a ir el pase. Vamos a ir a las preguntas de nuestra audiencia, que es lo más importante, porque este tema de verdad es fascinante. Así que veamos quién está con nosotros.
Buenos días, mi nombre es Astrid. La pregunta para el profe: ¿qué son regularidades matemáticas? Gracias.
Las regularidades matemáticas puntualmente, profe.
Bien, entonces las regularidades matemáticas son una secuencia donde encontramos, por ejemplo, una regularidad es los números naturales, los números que somos para contar todos los días. ¿Por qué es una regularidad matemática? Porque tenemos que cada número se va, digamos, el conjunto de números se va construyendo cada vez que sumas de un dígito. Entonces, para construir el siguiente al 1, sumas 1, da 2, 3, 4, 5. Entonces, el patrón que puedes identificar es sumar de a 1. Otro ejemplo de regularidad matemática son las tablas de multiplicar, porque si te das cuenta, por ejemplo, la tabla del 3 son los números que van de 3 en 3, o la tabla del 5 son los números que van de 5 en 5. Entonces, una regularidad matemática es cuando tú encuentras una secuencia ordenada de objetos que además cumplen un patrón o una regla.
Con estos mensajes decodificados quería contarles que, así como dice la profe Sandra, que si es bueno o si es malo dependerá de su uso, ya veíamos que Sammy nos daba un ejemplo de un excelente uso en la estrategia deportiva. También a lo largo de la historia se ha utilizado para la estrategia militar y de hecho recientemente, Sammy, algo en Centroamérica que fue muy polémico fue que en El Salvador los presos de las maras o los presos de las pandillas, que se les conoce así en El Salvador, entre celda y celda se empezaban a mandar mensajes sin que los guardias y sin que otros miembros de otras maras se entendieran. Y esto empezó a generar muchísimos problemas porque, claro, ellos se alcanzaban a ver a la distancia y se mandaban mensajes secretos que se podían convertir en un problema porque estaban armando planes que no eran, por supuesto, muy buenos ni tampoco muy convenientes.
Bueno, ahí está. O también uno le mandaba mensajes a la novia secretos para que los papás no se dieran cuenta cuando uno era chiquito.
Eso está más bonito, Sammy.
Nosotros vamos a ir por el momento a responder nuestra trivia y ya vamos a escuchar a la profe que estaba opinando sobre los mensajes amorosos. Vamos a ver, la pregunta era encontrar la secuencia. Teníamos en el planteamiento un patrón. Primero un círculo, luego dos círculos en la base, uno más arriba, y en la siguiente tres, dos y uno formando una pirámide. Luego tres opciones, la primera nos planteaba cuatro en la base, tres más arriba, la segunda cuatro en la base, tres, dos y uno, y la tercera cuatro en la base, tres y dos. ¿Cuál será la respuesta correcta? Escuchemos.
La respuesta en la siguiente secuencia ¿De cuál es la figura que sigue? Es la C. Soy Michelle Carolina de la Escuela Mendoza.
Gracias, Michelle. Bueno, tú dices que es la C. Vamos entonces a revisar otra pregunta, otra respuesta que ustedes nos envían a nuestra trivia.
Buenos días, profe, en tu casa. Me llamo Lizzy Isabelosa Romero, tengo 9 años, vivo en la ciudad de Villavicencio Meta, estudio en el colegio Atanasio Girardot. Y la respuesta de la primera trivia es la B.
Bueno, ella dice que es la B y tenemos un participante más, escuchemos su respuesta.
Buenos días, mi nombre es Valeria Mejía Chaverra, tengo 9 años, vivo en Apartado, Antioquia, estudio en la institución José Joaquín Vélez. Y la respuesta de la primera trivia es la B.
La B. Tenemos entonces un voto por la C, 2 por la B. ¿Tú cuál dices que es?
Yo digo que la B.
Vamos a ver entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Nuestra primera trivia en esta secuencia es correcto, es la B. Muy bien, es la única pirámide que está completica también.
Bueno, el truco, sí, el truco era formar la pirámide.
Exacto.
Era ahí está.
Una pistica fácil. Les tengo otro juego. A ti que te gustan tanto las secuencias, las series, pues vamos a ver esta imagen y a los niños de la radio se las vamos a describir porque a partir de esto podremos crear palabras.
Es verdad, vamos a usar de hecho nuestro tablero para ir anotando algunas de las palabras que vamos descubriendo, si te parece, Cami.
Claro que sí.
Y es que tenemos varias sílabas. Por ejemplo, Cami, yo puedo ver en esta figura, podemos ver, bueno, la que descubriste tú primero, se la puedes compartir a todos.
Vamos a escribirla, entonces vamos a cambiar.
Camila descubrió la palabra guitarra. uniendo las sílabas que estamos viendo. También vamos a ver si por aquí alguien más descubre alguna. Podemos ver también tallo, con ¿tallo? La TA que está en la esquina superior y abajito vemos LLO y que flotador también la veo ahí. Si la puedes
¿sabes
ver,
cuál Camila? Acabé de ver?
¿Cuál?
Catador.
Ahí está también catador, ¿sí? No veo el No, es porque está no. Cam. Catador sí, no vale.
Mentiras, fallé.
Catador no vale, pero ustedes, dejémoslos para ellos. Vamos a esperar a que ustedes nos envíen a través de las redes sociales, ya saben, o también a través de nuestras líneas nos pueden llamar o el WhatsApp enviándonos sus palabras. Las vamos a ir anotando aquí en el tablero y, por supuesto, vamos a estar muy felices con tenerlos participando en el programa. Ahora vamos a regresar con la profe invitada porque quedamos pendientes. Ahorita vamos, ojo, no se pueden perder la respuesta porque quedamos pendientes de lo que ella nos iba a hablar de esos mensajes cifrados del amor. Por ahora vamos a seguir con Patricia Bella que nos va a hablar sobre patrones y secuencias en la plataforma MatipTic.
Así es, así que profe Patricia, bienvenida a Profe en tu Casa.
Hola niños y bienvenidos a MatipTic. ¿Vamos a jugar listos? El día de hoy veremos patrones y secuencias. Lo primero que tenemos que hacer es colocar las frutas en el orden correcto. Podemos ver una manzana, una pera y uvas. A ver, coloquemos las uvas, una pera y una manzana. ¿Es correcto? ¡Ay! Parece que cometimos un error. Probemos de nuevo. Aquí vemos una manzana, una pera y las uvas. Una manzana, una pera y las uvas. Entonces ponemos una manzana, una pera y las uvas. ¡Sí! ¡Lo hicimos muy bien, chicos! Ahora vamos a la siguiente pregunta. Ahora podemos ver un durazno, otro durazno, una pera, otra pera, un durazno, otro durazno, una pera, una pera. Probemos con un durazno, una pera, otra pera y otra pera. ¡Oh! Parece que cometimos un error. Probemos de nuevo. Intentemos con un limón. ¡Ay! Creo que otra vez cometimos un error. ¿Cuál es el patrón? Aquí tenemos 2 duraznos y 2 peras. 2 duraznos y 2 peras. Entonces aquí nos hace falta un durazno. ¡Muy bien, niños! ¡Lo logramos! Lo hicieron súper bien, chicos. Ahora vamos a ver secuencias. Aquí intentaremos encestar una bola de cristal en la red usando la recta numérica. ¿Cómo hacemos para encestarla? Vamos a intentarlo juntos. Si partimos de 6 y avanzamos 8. Muy bien, encestamos una. Porque 6 más 8 es igual a 14. Ahora partimos de 3 y debemos encestar en 11. ¿Cómo lo hacemos? Probemos con un 6. Oh, fallamos, dio 9. Intentemos nuevamente, probemos con un 9. 3 más 9, 3 más 9 es igual a 12, no era la opción correcta. Usemos la recta numérica para no fallar esta vez, ¿listo? Entonces contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Probemos con 8 esta vez. Lo hicimos súper bien esta vez. Fue muy divertido jugar mientras aprendimos matemáticas, ¿cierto? Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto con más episodios de Matific. ¡Chao!
Una muy buena alternativa para jugar y divertirnos,
amigos. www.matific.com. Esta es una recomendación del Ministerio de Educación. De verdad, muy divertido, muy entretenido, para que vayan y lo visiten. Vamos a volver con nuestra imagen de sílabas y palabras. Si ustedes quieren participar, ¿qué pueden hacer?
Mira, Sammy, pueden ingresar a las redes de Canal Institucional y ustedes saben que pueden enviarnos las palabras que encuentren a nuestra línea de WhatsApp. Vamos a estar muy pendientes, ya lo saben, @institucionaltv. Y a través de nuestra línea de WhatsApp, que nos pueden enviar ustedes sus noticas de voz contándonos cuáles pueden ser esas palabras que encontraron. Por ejemplo, nosotros ya encontramos torta, guitarra, tallo, flotador. Ustedes, ¿qué más pueden encontrar allí en sus casas? Y a propósito de sus casas, ¿por qué no volvemos, Sammy?
Es verdad, queremos que nos llegue una tormenta de respuestas. Ahí les mandé un mensaje codificado. Ustedes cuéntenme cuál es la mejor manera de enviar mensajes codificados en tu voz.
¿Cuál es la mejor manera para comunicar mensajes secretos?
La mejor forma de comunicar mensajes secretos es por medio de correo electrónico y dialogando personalmente con la persona de confianza.
Susurrando, escrito, especulando, etc. Muchas gracias.
Por ejemplo, una persona quiere decir un secreto a otra, lo dice personalmente, y la voz muy suave, y tiene que decírselo a una persona que confíe demasiado en ella, que no va a contar el secreto. Por ejemplo, yo confío en mi mamá y en mi abuela porque yo sé que ellas jamás contarían el secreto que yo les diga.
¿Qué maneras de codificar? Por ejemplo, ¿tú cuál usas o cuál usarías?
A mí no sé, de pronto con sonidos o con los ojos, como mandando mensajitos con los ojos, tal vez.
Ese lo aplicamos aquí.
Mucho.
Los niños, vamos a ver si se dan cuenta, nos dicen, en tal momento yo vi que ¿será? Se miraron y se dijeron algo.
A veces nosotros nos mandamos señas sin que ustedes se den cuenta. ¿Será que algún día ustedes nos encuentran cuáles son esos mensajes que aquí entre el profe Sammy y yo nos estamos enviando con los ojos?
O tal vez sí se dan cuenta y no nos han dicho.
Tal vez sí.
Vamos a volver con nuestra profe, pero nos quedamos hablando de esos mensajes secretos que uno le mandaba a la novia. ¿A ti te llegaron?
No. Profe. No, pero con las amigas sí enviábamos notitas secretas.
Las chicas son muy de enviarse mensajitos, claro, secretos. Claro. Profe, ¿ustedes le llegaron cartas así escondidas?
De acuerdo con María Camila, eran chismecitos entre amigas, pero hasta ahí.
No, a uno le tocaba, profe, porque cuando yo era más joven, uno le tenía mucho miedo al papá de la chica que a uno le gustaba y demás, entonces tocaba ingeniársela. Las amigas también eran un buen correo.
Ah, ¿por qué no, profe? Pero ¿qué necesitamos para poder decodificar un mensaje? Porque a veces no resulta ser tan sencillo. ¿Cuáles podrían ser esos elementos necesarios para poder hacerlo?
Bueno, depende. Digamos, lo importante es que las dos personas que se van a enviar los mensajes conozcan cuál va a ser el método. Entonces, por ejemplo, si entre ustedes se van a hacer señas y con los ojos van a enviar algún mensaje, pues deben saber cómo comunicarlo entre ustedes. Entonces, para decodificar un mensaje, necesariamente es saber cuál es la clave. Y, pues precisamente, hoy les voy a enseñar una técnica, una de muchas técnicas, pero sé que se van a divertir bastante. Entonces voy a aprovechar para contarles qué necesitamos y que las puedan conseguir durante el próximo corte comercial. Entonces, ¿sí les parece bien? ¿Estamos en línea, María Camila?
Sí.
¿Contamos a nuestros oyentes y a nuestros televidentes?
Claro, miremos.
Sí. Perfecto. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a construir una epístola griega, pues fue creada por los espartanos, pero pues sí, estamos hablando de Grecia. Entonces, ¿qué vemos en la imagen? Vemos como un tubo en color como morado, bueno, el color realmente no importa, y una tirita de papel. Entonces, en su momento les explicaré cómo funciona. Por ahora les voy a contar qué necesitamos para eso. Entonces, acá en pantalla tengo una hoja tamaño cata blanca. Esta hoja, a esta hoja le hice tres como divisiones de a 2 centímetros cada una. Entonces, ¿para qué? Para que luego ustedes estas las recorten y saquen las tiritas que vemos acá. Entonces, que queden así tres tiritas sueltas. Y por último, entonces, uniéndolas con un poquito de colgón, puede ser, uniéndolas por los extremos, entonces logremos tener una tirita más larga. ¿Listo? Necesitamos esto, básicamente, una tirita larga. Puede ser más larga que esto, no importa. Y el otro elemento que necesitamos es un pedacito de palo, puede ser el palo de escoba completo, este es un pedazo nomás, también nos funciona. Con esas dos cosas nomás y obviamente un lápiz o un marcador para escribir, vamos a construir nuestro mensaje para encriptar y enviar.
Bueno, ahí está, entonces pidámosle a los niños que vayan a buscar los elementos, que busquen un palo, puede ser el palo de la escoba, y vamos a buscar hacer las tiritas, ya saben, con un papel carta, cortan las 3 de 2 centímetros y las pegan. Mientras tanto, vamos con un dato curioso.
Me encanta, Sammy, claro que sí, y decirle a nuestros niños, si de pronto tienen hojitas en blanco por algún lado y son reciclables, pues muchísimo mejor. Por ahora, entonces, Sammy, revisemos nuestros datos curiosos que nos traes el segundo del día.
Vamos a ver cuál es la segunda curiosidad, Cami. ¿Tú sabías que los jeroglíficos egipcios son algunos de los primeros criptogramas en la historia de la humanidad?
Uno de los tipos de escritura más antiguos se estima que fue más o menos sobre el año 3200 a.C. cuando se dio por primera vez este tipo de escritura. Por supuesto, muchos empezaron a implementarlos no de manera secreta, pero sino muchos lo conocían. Pero esas fueron las primeras manifestaciones de escritura que la humanidad empezó a tener.
Aún se usa mucho, ¿no?
Claro.
Y una de las actividades más divertidas es uno jugar con los amigos a descifrar jeroglíficos. ¿A ti no te ha pasado, tal vez en redes sociales o por cadenas, te envían una imagen y te dicen, encuentre las 20 películas que hay en esta foto?
Claro, me ha pasado muchísimo, las 20 películas o los 20 libros.
20 bandas.
20 bandas también. Además que todos estos jeroglíficos los pudimos utilizar, Samir, si recuerdas, en un capítulo anterior, en una clase anterior, cuando creamos nuestro propio alfabeto. Muchos de los niños, los ejemplos que nos traían de su propio alfabeto era con jeroglíficos.
Es más, voy a buscar una imagen de esa y nos vamos a divertir en las redes sociales hoy para que estén ahí pendientes. Vamos a volver con nuestra profe, esperamos que ya hayan reunido los materiales y profe, cuéntenos cómo creamos nuestro nuevo código.
Bueno, listo, entonces para esto vamos a tomar la tirita de papel que ya está lista, que ya está toda pegada y lo que vamos a hacer es colocarla en la parte superior del palito de escoba. Esto depende, este método depende del diámetro del tubo del objeto que se vaya a usar. Entonces puede ser un palo de escoba siempre y cuando la otra persona sepa que también se debe usar un palo de escoba, pero esto puede variar, ¿listo? Entonces esto se puede hacer, por ejemplo, con un objeto de un diámetro mayor, pero lo importante es que la otra persona sepa cuál es la base o cuál es el objeto que se está usando. Por eso, pues, les pedí palo de escoba, que es como lo que todos tenemos en casa. Entonces, la tirita la vamos a enrollar. Vamos a enrollar el palo con la tirita. Voy a apoyarme acá de un pedacito de cinta para que no se corra el papel. Igual, pues, no es necesario, pero, pues, es mejor con eso así, pues, tengo más libertad de movimiento. Entonces, lo que voy a hacer es envolver el palo, a ver si se ve bien, con el papel, de tal manera que no queden espacios en blanco. Entonces, si nos damos cuenta, acá van quedando muy pegadito el papel
para que
las letras queden seguidas. ¿Listo? Entonces voy a ir envolviéndolo por acá abajo. Ahí creo que lo ven mejor. Entonces la idea es que quede la menor cantidad de espacio posible, que quede prácticamente en blanco el papel, pero que no se vaya a sobreponer. ¿Listo? Creo que ahí se alcanza a ver. Estoy dejando una linecita muy delgada entre ellos.
Se ve perfecta.
Para que puedan ver cómo queda. Ah, perfecto. Entonces, eso nos puede tomar ahí un tiempito. La idea es que quede muy bien envuelto. Entonces, ustedes no sé si se acuerdan en películas que algunas personas, cuando querían, películas muy antiguas, cuando querían enviar un mensaje, usaban un papelito muy pequeñito y lo envolvían como en la pata de un ave. Y el ave se iba volando y llegaba hasta donde querían enviar el mensaje. Bueno, pues eso lo hacían con unos papelitos que tenían el mensaje y que es como el que vamos a completar acá. Entonces, en este momento ya envolví el papel, voy a apoyarme con otro pedacito de cinta al final, solo como para poder moverme, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este papel que ya está envuelto en el palo? Lo que vamos a hacer es usar un marcador, un lápiz, cualquier cosa para escribir, y vamos a escribir una frase. Vamos a empezar acá en este extremo, pues, por lo que fue la punta inicial, y vamos a ir escribiendo en orden nuestro mensaje. Entonces, en este caso, lo voy a tomar de esta forma, en este caso voy a escribir mi primer mensaje encriptado. Esa va a ser la frase. Entonces, por cada espacio voy a colocar una letra. Entonces, acá voy a colocar la M y de ahí en adelante voy a ir escribiendo. Entonces, acá mi... Pueden dejar el espacio, voy a acercarlo un poco para que se vea mejor.
Sí.
Pueden dejar el espacio entre palabras o no, no importa. Yo no voy a dejar el espacio, entonces, mi primer, termino de escribirla, un poco demorada, mi primer mensaje. Entonces, cuando termino en una línea, acá podemos ver cómo quedaron escritas las primeras letras hasta men, entonces simplemente giro el palo un poquito y donde tengo espacio en blanco, vuelvo a escribir. Entonces, ahora empezaría con la S, mensaje.
Claro.
Me cuentan, chicos, si se ve bien.
Lo estamos viendo perfecto, profe.
Súper. Entonces, acá voy en encript. Bueno, ustedes pueden usar la frase que quieran. Encript, otra vez, se me acabó el papel acá en esta parte. Entonces, tiro otra vez el palo y busco otra parte que esté en blanco. Iba en la P, entonces sigo acá con mi primer mensaje encriptado.
Uh-huh.
Puedo
sí.
hacer la frase un poco más larga, de tal manera que aproveche más el papel, igual podemos terminar ahí. No coloco un punto, pues como para que no sea una pista de que ahí termino. Entonces, cuando ya tenemos así nuestro mensaje todo terminado, entonces dejamos nuestro lápiz, marcador, lo que tengamos, y esto es lo que hacían los espartanos para poder enviar mensajes. ¿Cuál es la clave acá? Entonces, soltamos el papel, soltamos la tirita de papel, voy a quitar acá con cuidado las cintas.
Sí.
Ya él se desenvuelve. Dejamos nuestro palito de escoba auxiliar de lado. Quitamos la cinta. Y entonces quiero que ustedes observen, voy a acercarlo nuevamente hacia la cámara, miren las letras que quedaron en este momento. Entonces, R, T, sigue una E, I, M, R.
Completamente en desorden, profe.
No tenemos ni idea qué dice ahí. Ahí dice, bueno, ahí hay un me, solito. Por acá terminan las últimas. I, E, O, R, es como J, D, P. Y unas últimas letras que pues realmente no tenemos ni idea qué dicen. Entonces, ya cuando ustedes quieren enviarle este mensaje secreto a alguien, simplemente envuelven...
Lo tiene que volver a envolver y claro, ahí ya va a descifrar el mensaje.
Exactamente, ese es el truco, esa misma la tiene. Entonces, hay que enviarle este papelito. Claro, cuando alguien, digamos ustedes, lo enviaron a sus amigos, el papá o el profesor o algún compañero que no queremos que se entere, lo cogió y mira todo esto y dice...
Sí, ahí ya estaría el mensaje hecho. Muchas gracias, profe, por estar con nosotros. Lamentablemente el tiempo vuela cuando nos divertimos. La clase estuvo muy divertida. Te mandamos un abrazo muy fuerte, profe. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, a todos los profesores del grupo que nos escuchan también, estudiantes.
A ti, profe. Y nosotros vamos a descubrir por ahora ustedes qué palabra encontraron en nuestro descifrador de palabras de hoy. Así que revisemos cuáles fueron esas palabras que nos enviamos. Escuchemos.
Vamos a ver.
Encontré guitarra, torta, menta, esta...
Sí, lo hicimos muy bien, chicos. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Ahora podemos ver...
Bueno, menta, esta, ahí. Esta. Bueno, vamos a escuchar a uno más, a ver.
Hola, soy Martina Domínguez desde Cartago Valle. Y tengo 6 años
y la palabra y la encontré la palabra que es estrella.
Estrella. Eso estaba muy difícil. Gracias. Ustedes pueden seguir participando en las redes sociales de Canal Institucional. Nosotros se nos acaba el tiempo, pero antes tenemos que dejarles una misión y yo creo que ya se la imaginan, porque la profe nos acabó de enseñar detalladamente lo que tenemos que hacer.
Así es. La idea es que ustedes allí en casa puedan crear su propia escita a la griega y que nos muestren, por supuesto, cómo decodifican los mensajes con su familia. Invéntense un mensaje con su familia y, por supuesto, envíennos un video de no más de un minuto a profe@rtbc.gov.co. Además, que mañana tenemos una cita muy, muy interesante y, por supuesto, queremos que ustedes sean protagonistas en nuestro siguiente capítulo.
Por eso queremos que nos envíen un correo antes de las 3 de la tarde a profe@rtbc.gov.co o a nuestra línea de WhatsApp respondiendo una de estas tres preguntas o las tres. La primera es, ¿cuál es la película de ciencia ficción que más recuerdas y por qué?
La segunda es, ¿cómo te imaginas la vida luego que pase la pandemia del COVID-19?
Y la tercera es, si pudieras vivir en un mundo alternativo al que tienes actualmente, ¿cómo sería?
Ya lo sabes, puedes enviarnos un video con estas tres preguntas y por ahora nosotros los dejamos con la mejor programación. Gracias a todos por acompañarnos, un abrazo gigante y nos vemos mañana.
Ya saben que nos encuentran siempre a su lado a través de Radiónica, Radio Nacional, Canal Institucional y Señal Colombia. Nos vemos mañana en Profe en tu Casa. Chao.